Estoy ahí como en varios proyectos que van a salir ahora, pero básicamente enfocada en querer que salga el disco. O sea, la energía la tengo puesta ahí, en crear eso, en que se logre, aunque sea terminarlo este año y sacarlo el año que viene, no sé. Y tocando mucho, la verdad. Y ya también laburando lo que es el verano, así que bueno, un poco eso.
Bien, Milena, gracias por atendernos una vez más, conversar
A
con
vos.
nosotros y contar un poco de todo esto que estás haciendo. Y bueno, esperemos que funcione este proyecto de la Milenaria para que la ciudad tenga otro espacio interesante para nuestras músicas, para nuestras danzas, un lugar para el encuentro, como decíamos, porque para participar, para compartir, ¿no? Está bueno. Así que veremos qué pasa. Ojalá que vaya todo muy bien mañana y que lo puedas disfrutar, porque ante tanto
Gracias.
compromiso y tanta cosa, a veces
Sí, sí,
la
sí.
posibilidad de
Ser
disfrutar
anfitrión
esto
no es
que...
fácil.
Y no, no, una cosa es subir y tocar, cantar, qué sé yo, y otra cosa, bueno, recibir a estos artistas y, bueno, llevar adelante un proyecto como este. Pero bienvenido sea, ¿no? Hay que asumir esos desafíos.
Gracias, Martín. Gracias. Y bueno, un saludo ahí a la radio que hace tantos años que nos conocemos. Y bueno, a toda la audiencia también que está del otro lado, los esperamos mañana a pasarla bien, algo diferente y lindo.
A partir de las 9 en Casa Metro, entonces. Gracias,
Sí.
Milena, por atendernos.
A vos, un besito enorme y buenas noches.
Ahí estaba Milena Salamanca conversando un ratito con nosotros sobre esta propuesta, la Milenaria, una fiesta popular impulsada por ella, que se va a estar celebrando este viernes a partir de las 9 en Casa Metro. Va a estar Nadia Larcher allí. No se la pierdan a Nadia, ¿no? Una artista catamarqueña impresionante. Gauchos of the Pampa estarán también allí siendo parte de esta fiesta y participarán el conjunto Sicuris Aiyu Sartagnani y la intervención escénica de El Último Asado. Todo esto está sucediendo entonces este viernes en Casa Metro a partir de las 9 de la noche. De esto hablábamos con Milena Salamanca, a quien a continuación también escuchamos.
Acento, vuelve a ser esa emoción. quiebra en mi voz y llora mi amante coplita herrera. Este dejo de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplita herrera.
Me da gusto y a la vez me inquieta las memorias del pago en mí. Es por eso que así en canciones le di de pastor lo mucho y algo de poeta. Es por eso que así en canciones le di de pastor lo mucho y algo de
jamás se amó. Pasó que un vuelco del destino iluminó
escuchando a Milena Salamanca, comenzábamos escuchando La Llamadora, samba de Félix Dardo Palorma, luego compartíamos Así Pasó, un Taquirari canción compuesto junto a Waldemar Fabialdo. Mire usted, esta dupla compositiva me sorprendió. Waldemar, que está haciendo ahora una serie de encuentros que se llaman, ay, ¿cómo se llama? Nosotros la vez pasada hablábamos con él, bueno, se me fue, ya en un momento. Algo de... Ah, bueno, se me fue. Esperando... No, ¿cómo era? Bueno, se me fue. Cantante, él, y percusionista. En Son Perú estaba, me parece. En fin, Quilombo 14 seguro. Bueno, escuchábamos Así Pasó, Milena Salamanca y Waldemar Fabialdo son los autores de este Taquirari. Y finalmente lo que escuchabas era El Salvaje, una chacarera potente de Milena, grabada en conjunto con Santiago Suárez. Milena es quien está llevando adelante la milenaria, esta fiesta popular que se estará desarrollando mañana, viernes 28 de agosto, a partir de las 9 de la noche en Casa Metro.
La Siberia, un no programa de radio.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Al arranque.
Con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Al arranque.
Al arranque.
Sábados.
De 7 a 9.
Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
De Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La Siberia. Un no programa de radio.
Bien, y como decíamos en el comienzo, estamos hoy cerrando un día muy, muy especial, ¿no? El día de la radio, un día como hoy, o como ayer, digamos, nacía hace tantos años atrás, este medio que nos acompaña desde siempre. Como te contaba en el comienzo, hace unos días me preguntaban qué es la radio, y entonces no pude dejar de pensar en mi propia historia con la radio, ¿no? En mi abuela, digo, en mis tías, en aquella casa de la calle 6, donde la radio sonaba todo el día, ¿no? Y la televisión llegaba por la tarde y a la noche acompañaba un ratito la cena. Después volvía a la radio, siempre la radio. Por eso, en principio, para mí la radio es eso, es compañía, ¿no? Es esa radio de mi tía, es esa radio de mi abuela, la radio que escucha todavía hoy mi madre cerquita del oído mientras el sueño la va ganando. Es la radio que estuvo siempre en casa, ¿no? Esa que transmitía climas, que atravesaba esa casa, que marcaba de alguna manera incluso el humor de aquella casa, con la música, con las charlas, con las noticias, con las conversaciones, con las voces, las risas. La radio estaba todo el tiempo allí, marcando un poco el ritmo de la casa, los humores de la casa, los tiempos de aquella casa también, ¿no? Por eso, entre otras cosas, siempre pensé que la radio tiene algo del teatro, ¿no? Esta cosa de esa idea de generar climas, de proponer mundos, de despertar fantasías, y lo hace sin mostrarlo todo. o buena parte de su historia lo hizo sin mostrarlo todo, simplemente a través de una voz, de una música, de una canción, de un silencio. De ese modo te hace reír, te hace pensar, te cuenta historias, te entretiene y te informa y de alguna manera también te forma, ¿no? O por lo menos nos formó, o bien siento que algo de lo que soy tiene que ver con aquello que escuché, con aquellos nombres, con aquellos programas, con esas primeras escuchas que fueron de alguna manera formateando el oído, ¿no? Con esas palabras, con esas músicas que sonaban entonces en la radio, con esas maneras de contar. Quizás ahí esté uno de los grandes misterios de la radio, ¿no? Uno no sabe bien cuándo está escuchando y cuándo está aprendiendo a escuchar. Hay algo de eso, ¿no? Porque como te contaba hoy, yo me creía hasta ayer nomás como alguien formateado por la tele. Y sin embargo me di cuenta que no era tan así. Es decir, entonces, ¿cuándo empecé a escuchar aquella radio? ¿Cuándo la aprendí a escuchar? ¿No? Hay como dos momentos ahí. La radio estaba prendida y uno creía no escuchar, pero sin embargo hoy cuando repaso aquello me di cuenta que escuchaba más de lo que yo creía y también me doy cuenta que luego sí aprendí a escuchar. Por eso digo que recuerdo muchos más programas de radio que de la tele. También recuerdo programas de tele, ¿no? Muchos dibujitos, muchas series. Pero bueno, los programas de radio aparecen ahí están. Sobre todo aquellos que no elegí escuchar en un primer momento, porque eran los que estaban, como te decía, sonando en la casa. La rea con Rapidísimo, las voces, las risas, el humor medio pavote de Mario Sánchez, el rotativo del aire de Radio Rivadavia, aquella vieja Rivadavia, ¿no? Como marca de alguna manera de aquel deporte popular, la Oral Deportiva, Antonio Carrizo, Jorge Fontana, Leonel Godoy, Mochi Marafiotti, Omar Cerasuolo. Algunos de estos nombres volvieron después. Volvieron, empezaron a. Los fui como redescubriendo, ¿no? A Mochi Marafiotti me quedaba escuchando sus discos luego de Dolina, hace muchos años atrás. A Omar Cerasuolo lo vuelvo a encontrar en Radio Nacional también, muchos años después. A Rolando Hanglin. Magdalena Ruiz Guiñazú, hoy más temprano contaba cómo me hacía rezongar, ya más grande, con algunas ideas un poco más marcadas, esa mirada que tenía, esa mirada de entender el periodismo y esa forma de mirar el mundo, porque la radio también era eso, alguien con quien pelearse, ¿no? Alguien que estaba ahí contando alguna cuestión. Y que a vos te terminaba haciendo enojar o no coincidías del todo. Bueno, esos nombres, esos programas. Eduardo Colombo hacía un programa, creo que en Radio Rivadavia, llamaba El Gallo Loco. Empezaba a las 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana. Y de alguna manera ese programa empezaba a marcar el fin de la noche, de aquellas noches largas. Yo me iba a dormir y mi vieja empezaba a despertarse para irse a trabajar. Eso también era la radio, ¿no? Un punto ahí. Uno sabía en qué hora estaba a partir de los programas que estaban en la radio, ¿no? Entonces, cuando empezaba El Gallo Loco y aquella voz que la tengo tan presente de Eduardo Colombo, uno decía, che, me parece que nos vamos a tener que ir a dormir, y porque en un rato se despierta mi vieja y era un papelón que uno esté ahí todavía despierto y mi vieja levantándose para irse a laburar. Bueno, la radio estaba ahí, ¿no? Esa radio y esa gente que hacía esa radio, que uno también tiene muy presente, ¿no? Gente con ganas de contar, gente con ganas de contar lo que sabía, ¿no? Gente con cierta formación, con mucha imaginación, con mucha espontaneidad. Por eso decía, era aquella, una radio que entretenía, que educaba, que hacía reír, que hacía pensar. Después con el tiempo apareció también otra radio, ¿no? Era la misma, siempre la misma, pero ya cuando uno piensa en la radio que eligió escuchar, algo cambia. cuando uno piensa en la radio que fuiste a buscar, algo cambia, ¿no? Después también me di cuenta que esas voces que yo elegí escuchar estaban formateadas también por aquellas. Indudablemente una de las primeras voces que yo elegí escuchar es la de Alejandro Dolina, con las voces, con La Venganza Será Terrible, ¿no? Ahí junto con Jorge Dorio, con Guillermo Estronati, Gabriel Rolón. Dolina fue quien de alguna manera abrió esa puerta de la radio, pero no solo eso, también abrió la puerta de la duda, de la curiosidad, ese deseo de saber un poco más. A Dolina, curiosamente o no, llegué por el Indio Solari. En aquellos años 90, comienzo de los años 90, no eran pocos los que intentaban compararlos. Y en una entrevista le preguntaron al Indio por Dolina, y también a Dolina le preguntaban por el Indio Solari. Pero me parece que a Dolina lo descubrí a partir de lo que decía Solari, ¿no? Así llegué a él, y bueno, después vino todo lo demás. Aquello de llegar hasta el Café Tortoni aquella noche, animarme a tomar el tren, ir hasta Constitución, caminar hasta el Café Tortoni, creo que habrá sido una de las primeras veces que yo llegué a la ciudad de Buenos Aires, que vi el obelisco, que anduve por allí en esa noche, yendo a ver y a escuchar un programa de radio. Fue fantástico, ¿no? Aquello, ver esas complicidades que había, los gestos, las miradas, esas expresiones que no tienen sonido, pero que también forman parte de la radio cuando uno tiene la posibilidad de verla. De verla, de ir a verla allí, ¿no? En ese momento, para ver a Dolina tenías que ir hasta el Café Tortoni, o bien los viernes salía como de gira, se instalaba muchas veces en el Teatro Alvear, y después cada tanto también salía un poco más lejos de la ciudad. No había otras maneras. Esa era la manera de ver la radio, era así, era ir hasta ahí o ir a algún estudio, no había otra. Pero ahí entendí también otra cosa, ¿no? Que la radio también puede ser un lugar para pensar, un lugar para imaginar, un lugar para hacerse preguntas. Todo eso empezó a aparecer ahí, con Dolina, con aquel programa. Por aquellos mismos años también empiezo a escuchar la vieja rock and pop, la 106.3, que después se va a mudar a la 95.9, pero ya no va a llegar con tanta fuerza a La Plata. Bueno, empiezo a escuchar ahí, hay otra elección, hay otra búsqueda, ¿no? Hay otra búsqueda que tenía que ver con aquella radio que entonces estaba poblada por las voces de Lalo Miral, que yo no lo escuché a Lalo en Radio Van Gogh, pero sí lo escuché con La Negra Bernaz, y ahí descubrí a Fernando Peña, a Milagro López, ¿no? Era una radio aquella que comenzaba temprano con Jorge Lanata. Ahí estaba Román Lechmann, estaba Marcelo Slotoviazda, estaba Caparrós, estaba Ernesto Tenenbaum. Estaban todos juntos a la mañana muy temprano, creo que de 7 a 9 o 6 a 9 estaba ese programa, que terminaba cuando empezaba el de Pergolini. Después llegaba Bobby Flores, Di Natale. Recuerdo siempre a Carlos Ritrovato, a quien siempre le asocio con Los Caballeros de la Quema y aquel disco Perros, Perros y Perros, que sonaba todo el tiempo en aquella radio, todas las noches, toda la trasnoche sonaba esa radio. Programas que yo elegí escuchar, ¿no? Radio que yo elegí escuchar. Ahí empezaba otra forma de entender y de escuchar la radio. Aparece entonces el Ruso Berea con la heavy rock and pop. todo aquello que me atraía, ¿no? Ese programa, me gustaba con la pasión con la que hablaban en la heavy rock and pop. Un programa que musicalmente nunca me atrajo nada, pero había una conversa ahí que me interesaba, había una pasión que me invitaba a quedarme ahí, ¿no? Me invitaba a quedarme ahí. Siempre recuerdo algunas charlas que se daban ahí en el programa sobre Los Redondos, y siempre estaba ahí como esperando, bueno, ahora van a sonar Los Redondos no sonaban. En esa radio Los Redondos sonaban poco y nada, creo que sonaban en Piso 93, el programa de Rafa Hernández, un programa que yo no terminé de escuchar del todo. Creo que si lo recuerdo es porque después escuché grabaciones del programa, pero Bueno, ahí están, ¿no? Ahí está la radio y esas voces que marcan un camino. Después llegará Víctor Hugo Morales los domingos un rato al menos. Héctor Caldiero por Mitre lo ganaba todos los domingos, ¿no? Aquel mi boca, mi boquita, tu boquita. De pronto la radio era capaz de meterte adentro de la bombonera, ¿no? Alejandro Apo. Y mucho más acá en el tiempo, ya otras voces, la de Adolfo Castelo en aquel programa en Radio Mitre, todas las tardes, aquello de mirá lo que te digo, escuchá lo que te cuento. Eduardo Aliberti, que todavía hoy sigo escuchando, Quique Pessoa, que escucho por Radio Futura los domingos, Blanca Rebori, que descubrí por Benito Aranda, aquel programa Raíces en Radio Nacional, Hugo Paredero. Bueno, programas, voces, historias. Pedazos, digamos, de una radio que sin darnos cuenta nos iba acompañando. Desde ya que debo decir y hablar de Benito Aranda, de Voces Cardinales, de Orlando González, de aquel programa Canto al Nuevo Siglo, de La Guetap, aquella radio que creo que habrá sido una de las primeras radios que yo fui, estaba ahí en 13.526, creo por ahí. Escuchábamos entonces un programa llamado Sinvergüenza, un programa para alucinar, pero en colores. Eso, ahí está la magia de vuelta a la radio. Escuchábamos tres o cuatro amigos, un poco más, el mismo programa sin saber que cada uno de nosotros estaba escuchando ese programa. De repente un día uno de nosotros llamó a la radio y el otro lo escuchó. Y ahí empezamos, che, ¿vos estás escuchando este programa? Sí, ah, mirá. Y así un día, no sé por qué, terminamos yendo a la radio a conocer a quien conducía aquel programa. Es decir, así empieza a aparecer mi propia historia con la radio, ¿no? Ahí empieza otra historia. Después la vida me trajo hasta aquí, hasta Radio Provincia, hace ya 25 años, y ahí pude ver la radio desde adentro, y me entusiasmó todavía más estar aquí, estar cerca, ver cómo se arma la cosa, cómo se piensa, cómo se construye. Cómo una voz puede convertirse en compañía, ¿no? Para que alguien que está del otro lado, para alguien, digo, que está del otro lado, trabajando, estudiando, que no puede conciliar el sueño. Y claro, entonces aparece la necesidad de formar parte de la cosa. Indudablemente encontré en el camino a quienes me ayudaron mucho a que empezar a formar parte de esto. La vez pasada nombraba a Benito, sus Voces Cardenales, Marcelo Stefanel con El Último Bodegón, Mariano Vicente, indudablemente, ¿no? Lo nombrábamos, son tres nombres que entre tantos otros me han permitido conocer de adentro esto, ¿no? Que tanto nos gusta, tres nombres que me han invitado a jugar un rato en la vereda con ellos. Y ese fue un enorme regalo para mí, ¿no? Pero quizás el regalo más grande haya sido conocerlos y que me permitan jugar con ellos un rato y estar cerca. Como decíamos hoy de Dolina, que hablaba de Antonio Carrizo, que le permitió estar cerquita ahí, en silencio, viendo cómo Antonio Carrizo entrevistaba a Borges. Siento algo parecido. Hay un agradecimiento que tiene que ver, ¿no? Me permitieron estar cerca de ellos, verlos, ver sus maneras de hacer radio, entender sus tiempos, sus silencios, su compromiso, sus ganas, su entusiasmo. Bueno, la radio es eso también, ¿no? Una forma de mirar, una forma de escuchar, una forma de estar con otros, una forma de estar con otros, una compañía. Digo, quizás entonces, amigos, quizá por eso estamos acá. Quizá, mejor sería decir, por ellos, por todos ellos, hoy nosotros estamos acá llevando adelante esta historia, poniéndonos frente a este micrófono, intentando contar algo, intentando dar cuenta de la historia de una canción. Seguramente tiene que ver con ellos, con todos estos nombres, con aquellos nombres y aquellos programas que uno escuchaba sin querer, con aquellos otros que eligió y con esos nombres que fueron encontrando, que fui encontrando, que tuve la suerte de encontrar en el camino, digo, por eso estamos aquí a esta hora, con la radio otra vez como compañera, con las voces de antes mezclándose con las de ahora, con la memoria, caminando junto a este presente. Eso es de alguna manera la radio, ¿no? Pienso que la radio tiene que ver con todas esas voces, con esas historias, con esas formas de comunicar, con esas formas de contar, con esas formas que ha tenido y tiene de abrir el juego, de pensarnos, de invitar a imaginar otros mundos a través de las músicas, a través de los recuerdos, a través de las preguntas, a través de la imaginación. Me parece que la radio, a pesar de los cambios que ha tenido en los últimos tiempos, sigue teniendo eso, ¿no? A pesar de que hoy la radio también es para ver, como decía, y se ha perdido parte de aquello, ¿no? Hay alguna cuestión ahí que se perdió en el camino. La palabra también se ha perdido un poco, me parece, en el camino. La palabra hoy está, muchas veces se dice por decir, ya no busca construir nada, en algunos casos, no quiero generalizar, pero sin embargo, digo, la esencia de la radio sigue estando ahí, en la palabra, justamente, en esa posibilidad de imaginar lo que estamos viendo, de crear una fantasía, de construir un clima. Me parece que eso no ha cambiado demasiado, me parece que todavía el desafío sigue siendo ese, ¿no? A través de la palabra, crear un clima, a través de la palabra, contar lo que nos rodea, dar testimonio. Lalo Mir decía que en tiempos en los que todos tenemos las mismas revistas, los mismos diarios y los mismos cables, el desafío está en combinar esos materiales de una manera diferente. Ahí está la cosa, ¿no? Ahí está el desafío, una vez más. No solamente en contar lo que pasa, sino encontrar una manera propia de contarlo. Hacer que del otro lado alguien escuche y por un instante, bueno, pueda imaginar. Pueda imaginar eso que vos estás contando. Pueda sentirse acompañado, pueda entrar en ese pequeño mundo que vos estás creando. Bueno, en eso creemos también, ¿no? En eso creemos también. Y por eso acá estamos, me parece. Por eso acá estamos, compartiendo una noche más entre todos, y buscándole la vuelta a la cosa. Recuperando aquellas voces, recordando aquellas voces y tratando de a poco de ir dejando también nuestro testimonio y nuestras formas de entender y de pensar este medio que acaba de cumplir un nuevo aniversario de su nacimiento, allá por comienzos del siglo XX, nacía esta radio, nacía este medio que tanto nos gusta y que nos permite llegar hasta aquí y decir aquello que tenemos ganas de contar, poner una canción e invitar a pensar otros mundos, compartir un enojo, disfrutar juntos de una canción. Me parece que de eso se sigue tratando la cosa, ¿no? De compartir y de hacer compañía, de crear un lugar, diría Vicente, para que este mundo sea un poco más amable. De eso se trata la radio, o al menos para mí, de eso se trata la cosa.
Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica Zenón Martínez de Estancia Altero, puesto La Vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal se recomienda no viajar. Repito, se recomienda no viajar.
De lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apureza y no ese tranco, mientras se vea la huella, que ha llegado el hijo mío, que ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas, aunque no sienta las manos para acariciar la más bella. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habrá aguantado temporal? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, zaino, seguí pa' adelante. Nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando unos perros. Campanas debieran ser, o por lo menos encerro, para anunciar que mi hijo me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un quillango de chulengo para abrigar su cuerpito, solcito de los inviernos. Ya no serás como antes, cañadón de los silencios, la risa de mi muchacho hará canción en el viento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporal? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, zaino, seguí pa' adelante.
Bien, ahí estábamos escuchando a Hugo Jiménez Agüero, un hombre que supo transmitir como pocos el amor y el respeto hacia lo nuestro. Aquí lo que compartíamos era una historia de la Patagonia contada por su cantor, una historia de amor, el amor de un padre que se entera a través de los mensajes al poblador del nacimiento de su hijo. Da cuenta esto de los mensajes, de la importancia que tienen los mensajes de la radio, ¿no? En aquellas poblaciones rurales. Son claramente una forma de comunicación, una manera de acercar noticias, de avisar, de reunir, digo, a quienes viven lejos. Aquel hombre entonces recibe el mensaje, le advierten también sobre las condiciones del camino, pero decide salir. Quiere llegar al poblado, quiere encontrarse con su familia, quiere conocer a su hijo recién nacido, y sale nomás, a pesar de la advertencia, pero no logra llegar, lo encuentran después, muerto. Una historia dura esta, una historia de la Patagonia profunda, una historia que Hugo Jiménez Agüero convirtió en canción. No me abandones ahora, se llama esta milonga andina, que formó parte del disco Patagonia, Misión Posible, editado en el año 1997.
Hay un mundo allá afuera. Allá afuera. Todos gritan.
Todos gritan.
Pocos escuchan. La vida nos urge. Y los autos son tan veloces. Hay un mundo allá afuera. Nosotros aquí. La Siberia. Un refugio entre tanta oscuridad.
De 1938 nacía en Montevideo Washington Canario Luna, una de las voces más queridas y reconocibles de la cultura popular uruguaya, dueño de una manera única de cantar, de esa tercia murguera que se volvió inconfundible. El Canario logró algo que pocos artistas alcanzan: transformarse en una voz colectiva, en un sonido capaz de representar a todo un pueblo. Su camino comenzó en el carnaval, pasando por comparsas, conjuntos de humoristas y distintas murgas, hasta convertirse en una figura central de la legendaria Falta y Resto. Pero fue el encuentro con Jaime Ross el que llevó su canto más allá de los tablados. Canciones como Brindis por Pierrot o Adiós Juventud hicieron que aquella voz áspera, emotiva y profundamente montevideana cruzara fronteras y se instalara para siempre en la memoria rioplatense. Hombre de boliche, de truco, de grapa y conversación, el Canario Luna cantó como vivía, con una sencillez, con verdad y con una emoción que parecía venirse directamente de la calle. Y tal vez por eso, cuando su voz se apagó allá por julio del año 2009, nunca se terminó de ir del todo, porque hay cantores que trascienden las canciones y se vuelven parte del paisaje de una ciudad. Y quizás digo, esa sea la verdadera medida de los artistas populares: seguir acompañándonos cuando ya no están. El Canario Luna fue mucho más que un cantor de murga, fue la voz de una forma de vivir el barrio, la amistad, la nostalgia y la celebración. Su canto supo abrazar las alegrías y las tristezas de generaciones enteras. Por eso, cada vez que una murga gana la calle y encienden las luces del tablado, vuelve también algo de su presencia. Porque hay voces que, como decía, el tiempo no logra apagar. Porque hay voces que simplemente se mezclan para siempre con la memoria de su pueblo.
No se olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salón. El letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. El letrista no se olvide del aumento del boleto, agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Mascaña, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros que han pasado más de una en alguna sesional. El letrista no se olvida olviden de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar.
El letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser burguitas y lo fueron a saltar. Recuerden la tristeza de los locos de Millán.
Que el letrista no se olvide de los versos de Gagliardi, de los bailes de la IASA y el estilo de Roldán.
Que el letrista no se olvide de jugarle a las tres cifras para ver si se endereza y se puede dedicar
a escribir versos de murga frente a un plato de buceca y a mandarse de una vuelta el olor al carnaval.
Que el letrista no se olvide de sacarse la careta, de mirarse en el espejo y pintarse un lagrimón.
Que el letrista no se olvide de los cucos marca perro, el parque Durandón.
Que el letrista no se olvide de la heroica minifalda, del piropo que cosecha trepadita en el cordón.
Que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al camello de Belchón.
Que el letrista no se olvide los líos de la extra, de la noche de la vaca, de los tangos de Clarín,
de la marcha, de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra, y que pica envenenada cuando agarra un adoquín.
No te olvides de cantarle a los caras que no llegaron, dedicarle a al borracho y su amistad.
Que no vayas a olvidarte de dudar de tanto verso. Cuántas veces el silencio es la voz de la verdad.
Que el letrista no se olvide de arrimarse al veterano, de escuchar la rebeldía, de negarse a obedecer.
Que no quede
pa' mi barrio, pa' Villa Española. ¿Cuándo, viejo?
Quiere pinta pa' ti resto. ¿Cuánto queda por hacer?
Traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
La, 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 la.
ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
Sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Quizá quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Chaco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan.